rublo, yen, dólar, euro, peso, real, rupia, contante y sonante.
Bienvenidos, es un gusto recibirlos. Federico Jurkovic y Alejandra Padrone los saludan desde Montevideo.
Hola, ¿cómo están? Con el mismo gusto de siempre recibimos también aquí en los estudios de la radio a Florencia Cremonese, porque empieza contante y sonante. ¿Cómo estás, Florencia? Bienvenida.
Todo muy bien, gracias.
El tema.
Florencia, a fuerza de programas vinculados al petróleo me he convertido en un experto y sigo la evolución de los precios. De repente estoy cerrando la semana y miro cómo está. ¿Empezó subiendo? ¿Es así?
Estás totalmente en lo cierto. En lo que va del 2018, y mira, ya en 9 meses, sí. En 9 meses subió 22%, un promedio altísimo. Y en el caso del Brent, que es sí. El petróleo, como hemos para explicado, Europa, ¿no? De los mercados europeos, referente para los mercados europeos, llegó este lunes a los $83 el barril. El WTI, que es el estadounidense, está un poco más bajo, pero también con un número muy interesante, alcanzó los $73.
Más o menos lo que vale un petro, según estábamos viendo en órbita, que es el precio del barril, justamente.
Exactamente, se va a mover el petro, cómo se mueva el petróleo. ¿Por qué es importante esto? Lo hemos mencionado mucho aquí en Contante y Sonante, por muchos motivos. Los estados que poseen este recurso se enriquecen, el transporte alrededor del mundo tiende a encarecerse y en muchos países se traduce en escaladas inflacionarias porque suben los combustibles y así el transporte de insumos de productos que, bueno, hace crecer los precios por añadidura.
Sí, claro, es lógico.
Entre otros, muchísimos efectos, claro. ¿Cómo se llegó a esto? Es otra pregunta muy pertinente. ¿Es posible explicarlo únicamente por el acuerdo de disminución de la oferta firmado por la Organización de Países Exportadores de Petróleo, la OPEP, y los mayores productores independientes, como el caso de Rusia?
Se me hace que no, Florencia.
Ya a esta altura no es posible. En otro momento sí, al principio, cuando recién se firmó este acuerdo, se podía explicar solo por eso, pero en este momento hay mucho más en juego. Hablamos de esto con el especialista en política exterior y energía de la Universidad del Salvador, Gustavo Laud, miembro del Instituto de Pensamiento y Políticas Públicas de Argentina. Esto nos decía.
En el caso del barril Brent y la sostenida alza en la cotización que estamos viendo en estos últimos meses, es la mayor alza sostenida desde el 2014, desde mi punto de vista tiene que ver con una combinación de varios factores que tienen su centro en toda la disputa geopolítica que se está dando en todo el territorio euroasiático, ¿no? Ese es un primer elemento fundamental que yo te marcaría, que tiene además también otro elemento fundamental en los niveles de producción que están cada vez más deprimidos y difíciles de levantar sostenidamente en el tiempo, en toda la cuenca del Mar del Norte, digamos, ¿no? Que ha sido una región productiva fundamental, por lo menos desde la Segunda Guerra Mundial en adelante, en los últimos 50, 60 años en el mundo, ¿no? Te diría también que la puja geopolítica entonces que se está dando fundamentalmente en el territorio europeo a partir de la mayor presencia de Rusia y los acuerdos con China, que desde hace 4 años que se han firmado y que están avanzando muy firmemente con una idea sobre todo de largo plazo, digamos, ¿no? De inversiones muy ambiciosas que se van a desarrollar en toda la región, con una influencia notable en el juego geopolítico de la energía en Europa Occidental, que como sabemos dependen muchos países de los envíos de gas ruso, pero que además también están ahí sometidos a una presión de los Estados Unidos, digamos, ¿no?
Para la UD, de todas formas, estos no son los únicos factores en juego.
Hay otro elemento, yo te diría, Florencia, que está interviniendo, me parece a mí, y que tiene que ver en realidad con una posición que intenta generar una dinámica más bien deprimida de los precios en el futuro, que es la estrategia de los Estados Unidos, ¿no? De seguir teniendo una oferta sostenida a partir del no convencional, que lo viene haciendo en los últimos años muy claramente. Estados Unidos en los últimos 2 años también se empieza a transformar en un exportador de petróleo, obviamente sigue siendo un importador neto, pero los balances productivos internos son muy favorables hoy a Estados Unidos. Su dependencia del petróleo extranjero es mucho menos relevante que lo que era hasta los años 90, te diría, ¿no? Por todo el desarrollo no convencional. Entonces, a mí me parece que lo que estamos viendo hoy en esta aceleración de precios es que, por último, también, además de las pujas geopolíticas, que tienen para mí el centro de la estrategia euroasiática, de Rusia, de China, el reacomodo de estos actores, la presión norteamericana, la cuestión de escasez en áreas claves, como te decía, la del Mar del Norte, y el funcionamiento de otros mercados que no alcanzan una estabilidad suficiente como para decir que nosotros estamos ante un escenario en donde vamos a tener niveles de oferta que van a poder sostenerse en el tiempo. Porque ¿a qué me estoy refiriendo? Bueno, me estoy refiriendo a la situación de Irán, presionada por Estados Unidos, que quiere ser sacada con sanciones nuevamente del mercado. Irán es un gran productor de la OPEP. La situación inestable de Irak todavía, ni que hablar la de Libia, que es muy importante también, es otro gran foco de conflicto en el norte de África, y la situación de Venezuela, te diría, que viene con una baja persistente en su producción de petróleo y que hoy quiere ser afrontada por el gobierno de Maduro a partir de los acuerdos con China y con Rusia, pero fundamentalmente con China.
¿Quiénes son los más beneficiados en esto? ¿Los países miembros de la OPEP, por un lado? Claro. Seguro que sí. Rusia, China, por otro. Un bloque de países que, aunque no funcionan como tal, no funcionen como bloque, porque efectivamente Rusia, por ejemplo, no forma parte.
No está en la OPEP.
En realidad están trabajando juntos y están trabajando y creando impactos para aquellos que no están tan contentos de esta unión.
Yo creo que, por un lado, la estrategia de la OPEP, decía recién, del recorte sostenido de la producción para defender el precio, ha sido muy determinante la situación que estamos viviendo. En ese sentido, las presiones dentro mismo de la OPEP, digamos, ¿no?, entre actores rivales como Irán o Arabia Saudita, de alguna manera han podido sortear la presión unidireccional de los Estados Unidos dirigida a sostener mayores niveles de producción que aseguren una depresión de los precios en el largo plazo, ¿no? Y por otro lado, te diría que Rusia, con su sistema productivo hidrocarburífero en alza, más sus acuerdos estratégicos, no solo con China, sino con otros actores en el futuro, ¿no?, y la posibilidad de que Rusia pueda ser visualizada en Europa Occidental como un actor confiable en el futuro, en el término del juego de suministros de energético, es también una cuestión muy importante que se está jugando en el futuro cercano, porque ahí puede pegar de lleno la estrategia norteamericana, que quiere cortar la posibilidad de que Rusia restablezca lazos de confianza con Europa Occidental como un suministrador confiable de hidrocarburos, digamos, ¿no?
Distintos actores centrales del mundo de hidrocarburos están cerrando acuerdos estratégicos en otras monedas que no son el dólar. Hace un tiempito hablábamos del yuan, por ejemplo. Esto puede cambiar bastante las lógicas actuales.
En el juego entre Rusia y China, ¿no?, sumado a esta estrategia de los actores de la OPEP, han permitido, por lo menos, llegar a una situación en donde hoy el juego está más o menos estabilizado. No veo posibilidad que la estrategia de avance de los Estados Unidos, tal como la está pensando Trump, pueda tener gran éxito en el futuro, sobre todo porque además diría que está ocurriendo otra cosa que no hemos abordado hasta ahora, y que es que distintos actores centrales del mundo de los hidrocarburos, Rusia, China, Irán, por citar los principales, también se va a sumar Venezuela con esto, están empezando a cerrar acuerdos estratégicos de provisión y de inversiones a mediano y largo plazo que van a intentar generar intercambios en sus propias monedas, prescindiendo entonces de el dólar, que es la divisa dominante como reserva de valor y de intercambio en el mundo, y eso va a crear una presión financiera adicional, yo diría, en el futuro. Presión financiera, geoeconómica, que geopolítica también, y que los Estados Unidos podrían verse, digamos, compelidos a tratar en algún momento de resolver esto por la vía militar en alguno de los escenarios, que yo lo veo bastante imposibilitado porque es una situación, yo te diría, ya bastante extendida, digamos, ¿no? Este es un elemento fundamental que yo miraría. Que aquí potencias como Rusia y China, la posibilidad de llegar a acuerdos en sus propias monedas para la transacción de hidrocarburos y crear unidades de cuenta y de reserva de valor en sus propias monedas, por ejemplo, haría que esa situación se tornara mucho más sólida incluso en términos de rivalizar con la estrategia de los Estados Unidos.
Escuchábamos al especialista en política exterior y energía de la Universidad de Salvador, Gustavo Laud, miembro del Instituto de Pensamiento y Políticas Públicas de Argentina.
Muchas gracias, Florencia.
Un gusto.
A usted le decimos que nos pueden escuchar todos los días en directo a partir de las 19 horas de México, la 21 de Montevideo y a las 0 GMT por mundo.espundinews.com.
También estamos lunes y miércoles a las 20 y los sábados a las 12 por M24 de Uruguay.
Contante y sonante.